Cristina López Slichting.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Muy, muy buenos días, España, que ya estamos aquí. Somos el retén de fin de semana, tu gente de alpargata y de andar por casa, los que te servimos y acompañamos los sábados y domingos de 10 a 2 con todo el cariño del que somos capaces. Si te enganchas ahora a COPE, que sepas que esto es fin de semana y que te estábamos esperando y que vienes justo cuando empieza el curso, en el momento preciso en que estrenamos nuestra duodécima temporada. Sí, sí, 12 años ya acompañándote. Muy, muy bienvenido. Y yo siempre digo que lo más hermoso es comenzar. ¿Estamos hechos así? No lo sé, no sé por qué. Nos gusta estrenar y empezar. Ilusionarnos con el amanecer. Hacer proyectos y emprender. Y esta mañana, bien tempranito, de este fin de semana que viene de sol y con pocas lluvias, me preguntaba yo cómo ilusionarte. ¿Qué podría encontrar que te hiciese sentir lo que eres? Lo más importante que hay en el mundo, el centro del cosmos, la persona. Porque es así. El universo gira sobre sus goznes hasta albergar perfectamente la Tierra, como un útero gigantesco en el que la vida discurre con naturalidad. Y todo estaba minuciosamente dispuesto el día que un óvulo y un espermatozoide se chocaron y te dieron a luz. Y ahí estás. Mírate. Único. Diferente a todos los demás. Engarzado en el espacio y el tiempo diseñados para ti. En esta mañana del 2 de octubre de 2021, en que curiosamente celebramos en el santoral los ángeles de la guarda, estás tú, ahí. A lo mejor no en la más óptima de las circunstancias, ni perfectamente alegre. Puede que estés en paro, otra vez. O tal vez enfermo. O incluso hasta caminando despacito hacia la muerte, como mi amiga Natalia, que afronta la más grande aventura que desafía al ser humano. O puede que te haya tocado lo más duro, despedirte de un hijo o de otra persona amada. O que estés viejito, muy viejito, con dolores en todos los huesos y citas con los médicos en cada página de la agenda, que yo digo que el trabajo de los ancianos son los médicos. A lo mejor tienes una falta en la regla y no te viene nada bien y estás preocupada. O estás tan cansado de tu jefe que pensar en el lunes te pone enfermo. En todas estas circunstancias, que alguna vez son las de todos, nos resulta fácil pensar que sobramos. Tenemos ganas de decirle al mundo que siga girando solo, que nosotros nos bajamos. Y sabes una cosa, nos equivocamos. Nos equivocamos de parte a parte. Dejamos de comprender el delicado equilibrio de la realidad, la forma en que el mundo está engastado exactamente para ti. Qué bien lo explicaba una persona sabia y anciana que nos visitaba esta semana. Mira lo que le dijo a mi gitano, a Carlos Herrera.
Yo quisiera recordar algo que en casa nos contaban. Una familia muy buena, varios hijos, el abuelo vivía con ellos, pero el abuelo se fue poniendo viejo y en la mesa comenzaba a babearse, ¿no? Entonces el papá no podía invitar gente por vergüenza de su padre, ¿no? Entonces se le ocurrió poner una linda mesa en la cocina y explicó a la familia que desde el día siguiente el abuelo iba a comer en la cocina, así podían invitar gente. Y así fue. A la semana llega a casa y encuentra a su hijito de 8 años, 9 años, uno de los hijos, jugando con maderas, clavos, martillo. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una mesita, papá. ¿Para qué? Para vos, para cuando seas viejo. O sea, lo que se siembra con el descarte se va a recibir después.
El papá se creía imprescindible, o al menos creía que el abuelito sobraba. Y de repente comprendió lo injusto que es ponerle un tachón a una persona. Lo fácil que es romper el delicado equilibrio del ecosistema humano y lo rápidamente que eso puede descolocarte a ti. En esta mañana de comienzo de curso, has de saber que eres imprescindible. Que lo es cada uno de tus minutos. Que lo es cada segundo. Que eres el gozne de un misterioso equilibrio que tú no dominas. Como lo es Aurelia, que he conocido este verano en Asturias y que cultiva sus tomates en la pequeñísima aldea de San Emiliano. Aurelia, que quedó viuda hace años y ha sacado a sus hijas adelante a pulso, con más valor que el alcoyano, y que todas las noches saca fuerzas para enchufar el pastor eléctrico y ahuyentar al jabalí pesado que quiere comerse las hortalizas. Y como lo son mis amigos Antonio Hernández y Manolo, párrocos en la Puebla de Vícar y en Roquetas, en Almería, que dan clases de español a los inmigrantes del Magreb y del África subsahariana y arriman el hombro en zonas de España donde el 60% de los escolarizados son extranjeros. El 60%. O Quique. Quique, el metre de la Llandesa, que no solo borda el pote asturiano y la col rellena de ternera, sino que dirige un equipo familiar de gente que parece que está de fiesta en lugar de trabajando. Personas, nombres, rostros que hacen España todos los días y que convierten este país, lleno de mares y de luz y de pintores, como nos dijo una vez Julio Iglesias, en el rincón maravilloso del mundo al que todo el mundo se pelea por ir y donde todo el mundo quiere jubilarse. No me extraña. Bienvenido, amigo. Enhorabuena por ser parte de este lugar y este tiempo. Por ser, por alegrarnos con tu existencia. Y me preguntaba yo de qué se habla en los bares, aparte de fútbol y aparte del precio de la luz. Y desde luego seguimos hablando de coronavirus. Y aquí estamos en este nuevo curso todavía con mascarilla, ya cada vez con menos teletrabajo, ya cada vez recuperando la normalidad, pero sin duda traumatizados después de 2 años de epidemia y con muchos cambios entre nosotros. Así que lo primero que queremos hacer en esta mañana de sábado es enterarnos de si se ha acabado la pandemia o en qué punto estamos. Y para eso, obviamente, necesitamos de los expertos. Y hoy está con nosotros don José Antonio López Guerrero, virólogo, autor de Coronavirus, Anatomía de una pandemia. Don José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es un placer, como siempre.
Qué gusto escucharnos otra vez en esta temporada radiofónica. Y claro, yo quería saber en qué punto estamos, porque vamos recuperando una cierta normalidad, pero seguimos dando noticia de muertes. ¿Cómo definiría usted este momento en el que estamos?
Pues estamos en dos puntos distintos. En un punto occidental, es decir, un 10% más o menos de los países, con un programa de vacunación ya muy avanzado. Ahí incluso hay algunas organizaciones que quieren pedirle a la ONU que de alguna forma decrete, igual que se decretó el inicio de la pandemia global, que se decrete el final de la pandemia. Pero luego estamos en otra realidad, con más del 75% de los países, o casi 90% de la población mundial, con una tasa de vacunas efectiva por debajo del 10%, es decir, muy lejos de salir del túnel. Por lo tanto, en términos globales, como pandemia global, todavía queda pandemia. En términos de sociedad, en España, pues estamos ya en una fase optimista que va a permitir seguramente abordar este curso que ya empieza prácticamente mañana. Mañana no.
El lunes
va a permitir abordarlo pues con cierta esperanza. Yo sería cauto, yo le diría al gobierno que tuviera todavía un poquito de cuidado con las medidas de relajación. Ya se va a aumentar el ratio por clase y demás. Mantengamos la mascarilla y, sobre todo, por favor, incidir en un término importante a la hora de que un grupo grande de alumnos coincida en una aula cerrada. Por favor, la ventilación es crucial. La ventilación en interiores, eso es una medida que tendría que ser una medida obligatoria en todas las aulas. Por lo demás, pues quiero ser optimista y dar un mensaje de esperanza, pero por favor, todavía nos falta la responsabilidad de los gobiernos en general y también individual de cada uno de nosotros.
Fíjese, don José Antonio, que por circunstancias personales estuve el lunes en el Hospital San Francisco de Asís, aquí en Madrid, y preguntaba a la doctora Cristina Alonso Castrillo, y ella me contaba que seguían entrándoles muchísimos ancianos con coronavirus y en muchos casos vacunados de las dos dosis. Incluso tenían un caso de un hombre, pues por ejemplo de 56 años, con una neumonía bilateral, que venía y había sido previamente vacunado de las dos dosis. ¿Por qué se están produciendo estos casos? ¿Cómo está el caso de las reinfecciones de ancianos?
Sí, pues es una pregunta muy importante, ¿no? Contestar. Las causas son básicamente, son varias las causas. Por una parte, las vacunas muy efectivas se acercaban al 95%, algo que es inédito en otras vacunas, no es un 100%. Es decir, de cada 100 vacunados, en torno al 5 o entre el 5 y el 10%, pues van a tener una deficiencia de inmunización. Por otra parte, nuestros mayores, pues envejecemos y envejece también nuestras defensas, lo que se llama la inmunosenescencia. De forma que sí puede ir perdiéndose parte de esa efectividad. También hemos estado en una ola muy amplia que ha permeado en toda la sociedad, incluyendo otra vez en las residencias, y otro factor es que nos enfrentamos a una variante que ya es hegemónica prácticamente en todo Occidente, que es la variante Delta, que es mucho más transmisible, es prácticamente un 60% más transmisible que otra variante previa muy transmisible como era la alfa. Por lo tanto, pues con estas tasas de transmisión que hemos tenido estos meses atrás tan elevados, el virus ha llegado otra vez ha permeado en toda la población, incluyendo otra vez las residencias, y bueno, pues en aquellas personas por encima de 80 años, en la media, hay dos tipos de personas que están ahora mismo en las UCI y muchos de ellos falleciendo. Nuestros mayores de 80 años, otra vez, con otras patologías y un sistema inmunológico deficitario o deficiente, y aquellas personas sin vacunar, bien porque todavía no han llegado a la vacuna o bien directamente, y es un porcentaje muy muy importante, porque han rechazado ser vacunados.
Fíjate. Desde luego. Yo lo que me pregunto es por qué ha habido más fallecimientos en esta última ola, en la quinta ola, que denominan, que en la cuarta, si la mayoría de la población, y en este momento el 70%, está inmunizada.
Sí, no, en realidad la letalidad del virus ha descendido, es decir, el porcentaje de muerte por persona per cápita, persona infectada, ha descendido casi 7 veces en las olas anteriores. Estamos hablando que hemos tenido en torno al 0,2% de fallecidos por persona infectada con respecto a las anteriores. Hemos tenido prácticamente el doble de infectados, 1 millón y pico en los últimos 1 o 2 meses. prácticamente desde que empezó el verano, con respecto a olas anteriores, y a pesar de eso, ahora mismo el porcentaje es muy bajo. Lo que pasa es que una cosa es la letalidad que se tiene, la letalidad per cápita, y otra cosa es la mortalidad. Es decir, un virus con menos capacidad de causar muerte, si es capaz de infectar al doble de personas, pues en términos porcentuales, pues también se detectarán un mayor número de personas en hospitales, en UCIs y falleciendo. Pero vamos, que la variante Delta no es más letal, o al menos todavía no se ha constatado, que variantes anteriores, aunque eso sí, es mucho más transmisible y contagiosa.
Hablamos en estos momentos de vacunación infantil en algunas comunidades, como en Andalucía, que ya lo ha anunciado esta misma semana, se plantea vacunar contra el coronavirus a menores de 12 años. He leído en algún lugar que los niños más pequeños, los de entre 0 y 3 años, serían los que más contagian el virus.
Pues eso no está del todo, no está contrastado. Eso es verdad que son, en principio, hemos pasado por todas las fases documentales, que contagiaban menos, que no contagiaban, que contagiaban más. No está contrastado porque los receptores del virus son menores en niños por debajo de 10 años, hay menos receptores, pero el virus encuentra siempre recoveco para infectar. Sea como fuere, bueno, pues tenemos más contacto directo con los pequeños, cuanto más pequeño, pues tenemos más, como padres, más contacto, y sí, en un momento determinado puede darse un brote en una casa. Y luego el origen nunca está muy claro si ha sido del niño pequeño hacia los padres o de los padres hacia el niño pequeño. En cualquier caso, la idea de la vacuna ya está sobre la mesa, se están investigando, se están haciendo ya los ensayos clínicos pertinentes con las principales empresas farmacéuticas, Pfizer, Moderna lo acaba de anunciar, que es efectiva. Pero hay un debate más allá y yo quería dejarlo sobre la mesa. Yo no tengo muy claro, que, como he dicho antes, que con el porcentaje tan pequeño mundial de personas vacunadas, si no salimos toda la tierra de la pandemia, no saldremos nadie. Que sea necesario a día de hoy plantearse la vacuna por debajo de 12 años, así como plantearse la vacuna, una tercera dosis, cuando todavía, en la población general se entiende, cuando todavía no está, vamos, está bastante claro que la vacuna sigue siendo efectiva. Por lo tanto, es un debate abierto, muy importante, y que en algún momento pues tendremos que abordar seriamente.
Hay efectivamente algunos países que ya están administrando esa tercera dosis. El caso de Israel es muy llamativo porque Israel se ofreció, digamos, como conejillo de indias nacional muy al comienzo de la epidemia. Recibió dosis de las vacunas y el ejército se puso a troche y moche a vacunar a todo el mundo y alcanzó dosis altísimas muy rápidamente. Y a pesar de ello, se han descontrolado los contagios en las últimas semanas, o sea, uno no entiende nada. ¿Esta tercera dosis sería necesaria para combatir la aparición de nuevas variantes y frenar las futuras olas?
Sí, permíteme que haga una pequeña puntualización. Cuando has dicho que el ejército está vacunando a todo el mundo en Israel, me temo que, por desgracia, no es así. Están dejando a un gran porcentaje de la población sin vacunar, que son los palestinos.
Ah, por supuesto, que merece la pena esa puntualización, sí.
Entonces, eso es importante comentarlo. Israel está siendo pues una especie de la avanzadilla de todo lo que estamos luego viviendo en el resto de los países. Se adelantaron con la vacunación. Tienen un alto porcentaje de población negacionistas, ortodoxos y jóvenes que no ven necesaria esos pinchazos. Enseguida se adelantaron a decretar triunfalmente que ya habían vencido la pandemia. Recordemos que mientras aquí estamos todavía con la mascarilla obligatoria en todos los espacios, ya veíamos imágenes de televisión envidiables con toda la sociedad israelí disfrutando de esa nueva realidad. Y, lógicamente, llegaron la nueva variante más transmisible, permeó en toda la sociedad y se volvieron a dar picos de infección importante. Y ahora acaban de tener, creo, la mayor incidencia de casos, no sé si ayer o antes de ayer. Y estamos viendo en ellos lo que hemos visto también más o menos en la quinta ola. Y es que todavía con variantes de alta transmisión, las vacunas no son 100% efectivas, se va perdiendo inmunidad y todavía pueden darse casos que lo que estamos viendo en este país, que bueno, es europeo, porque al fin y al cabo compite en Eurovisión.
efectivamente. Es europeo. Hay una nueva variante localizada, la de Sudáfrica, la que llaman C.1.2XX, sí. Parece ser, según los científicos que la estudian, que muta 2 veces más rápido que las demás variantes. Si se extiende, ¿puede ser peligrosa más que la Delta?
Pues están surgiendo constantemente variantes. La OMS tiene una serie de semáforos de descripción de estas variantes. La variante de preocupación como tal, pues tenemos las 4 conocidas, las 4 letras del alfabeto griego. La Delta, la conocida como la India, es actualmente la hegemónica. Y luego hay unas variantes que son de vigilancia y otras variantes que son de interés. Y entre estas variantes hay ahora mismo 2 que están siendo observadas de cerca, que es una variante que se ha dado en Colombia, no sé si también en otros países, también no sé si como en Perú o en Bolivia, que es la variante Mu. Y también una especie de subvariante de una variante ya de preocupación como es la beta, es la subafricana. Estas 2 variantes se sabe, se está estudiando qué capacidad tienen de resistencia a las vacunas, qué capacidad de transmisión tienen. De momento, bueno, pues se están dispersando de una forma controlada en los países donde se ha detectado, en algunos países, en algunas regiones de africanas y en Sudamérica, pero todavía también se ha detectado en algunos países vecinos, en Portugal, en Suiza, en Inglaterra, pero todavía parece que por el ritmo de transmisión que tiene, no se le parece al ritmo de transmisión que tuvo en su momento la variante Delta, que se hizo hegemónica en pocos meses. Pues como digo, son variantes de observación, de estar vigilantes y de tomar las medidas y ver cómo van evolucionando.
Don José Antonio López Guerrero nos auxilia con frecuencia en estas cuestiones del virus. Al menos ahora tenemos un panorama en el momento de empezar este curso radiofónico. Muchísimas gracias.
Como siempre, un fuerte saludo y un abrazo.
Y quedaros ahí quietecitos, porque en este comienzo de curso llevamos muchas sorpresas en el programa. Y es que queremos, entre otras cosas, ponerte vitaminas, que levantes el ánimo y que empieces con un buen swing. Y para eso tenemos enseguida a Marían Rojas, que trae, atención, bestseller bajo el brazo y se llama Encuentra tu persona vitamina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El final del verano.
Ya está aquí septiembre y en Tiempo de Juego el fin de semana seguimos cantando goles. Este domingo en el partido de la selección, España-Georgia, partido clasificatorio para el Mundial de Qatar.
Los goles.
Y en la Liga de Segunda División. Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de los Países Bajos. La final de la Vuelta Ciclista.
Arriesgando tumba.
Tiempo de Juego. El número 1 del deporte.
En septiembre.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Le necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizada oferta en El Corte Inglés. 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app Verti Driver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de Verti Driver y que nada te pare.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses, contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche, viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía. Y a esta hora,
de lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Qué ilusión inaugurar nuestra 12ª temporada de Fin de Semana, 12 años ya, haciendo sábados y domingos en este equipo maravilloso, del que, por cierto, forma parte quien hoy tiene encargado ponerte vitaminas en este momento de despegue. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí de vuelta con unas ganas enormes después de un año y medio sin vernos. Ha sido alucinante, un año y medio, y volvemos con el libro.
Porque aquí está en el estudio calentito el libro Encuentra tu persona vitamina, que es el bestseller con el que aparece Marian Rojas. Digo que es bestseller porque ya después de lo de cómo hacer que te pasen cosas buenas, es evidente que la gente se va a abalanzar sobre el libro, que además tiene un título de lo más apetecible en este comienzo. La persona vitamina, ¿qué es eso?
Bueno, Cristina, yo me acuerdo un día hace unos años que estaba en una conferencia en México y la gente empezó a hablar que si las personas tóxicas, me preguntaban que si yo soy persona tóxica, que qué hago si convivo con una persona tóxica, y me pareció que el concepto de persona tóxica tan de moda era terrible. Qué horror de palabra, de concepto, que haya gente que sea tóxica. Y entonces en un momento dado dije, si lo que hay que hacer es rodearse de personas vitamina. Me encantó la palabra, el concepto, me pareció maravilloso. Y lo que hice a partir de ese momento fue empezar a investigar qué producía en nuestro organismo la toxicidad de algunas personas y qué era una persona vitamina y qué efecto producía.
Bueno, ahora vamos a dar la clave química, que tiene lo suyo, pero es verdad que hay personas que te cambian la vida muy positivamente, que según aparecen simplemente con su mirada, con su saber estar, con su sonrisa, producen en uno un bienestar y van como haciendo que las cosas encajen. Y hay otras que tienen el don de generar un problema.
Efectivamente, hay una serie de personas...
Es así, ¿verdad?
Es así, y todos sabemos, y estoy convencido que todos nuestros oyentes ahora mismo están visualizando a alguien que les sube el cortisol, porque esto viene por el famoso cortisol del que hemos hablado. El cortisol es la hormona del estrés y se activa en los momentos de alerta. Es una hormona cíclica, tiene que ser bajita por la noche, sube por la noche hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto, y es una hormona que nos regula. Pero cuando uno está estresado, preocupado por algo, o está pasando una situación complicada, genera cortisol a todas horas y se intoxica de cortisol. Bueno, pues hay personas que son capaces de intoxicarnos de cortisol. Entonces yo siempre digo que no son tóxicas, sino que es tóxico el efecto que produce en ti porque te suben el cortisol. Y son personas que tienen una serie de características que en el libro las detallo de forma muy precisa para que uno las identifique. O, en el caso de que así sea, uno diga, uy, no vaya a ser que yo tenga alguna de estas cosas. El envidioso, el que sufre cuando al resto le va bien, el que amarga la vida a las personas, es decir, esa persona que de repente te nubla el día porque llegas y ya te está diciendo algo negativo, por supuesto los negativos, las personas que lo critican todo, que esto desgraciadamente pues pasa mucho, ¿no? Y que parece que une la crítica, esas personas que le ponen drama a todo, esas personas que te hacen sufrir, que no te entienden, que no te escuchan, que te juzgan, y en el libro las detallo una por una con ejemplos concretos, y luego en cambio hay una serie de personas que llegas, te miran, te sonríen, te dan un abrazo, te comprenden, te hacen una escucha activa muy bonita y automáticamente te sientes bien. ¿Qué ha sucedido? Que se ha activado la oxitocina. La oxitocina es la hormona de este libro. Igual que en el primer libro, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, la hormona fue el cortisol, en esta es la oxitocina. Y si me permites, Cristina, te voy a contar cómo descubro, yo no he descubierto nada, lógicamente, pero cómo descubro el mundo de la oxitocina.
Vamos a aprender qué es la oxitocina y cómo lo descubres.
Yo creo que si alguna oyente me está escuchando me dirá, Marian, la oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia. ¿Qué?
Eso es lo que te ponen para que dé salud más rápido cuando empieza el trabajo del parto.
Efectivamente, y era lo que yo sabía en la carrera y lo que yo había estudiado en la carrera. Y entonces estaba yo un día, había nacido mi tercer hijo, había nacido Javier y estaba yo con la lactancia y entre toma y toma me crucé Madrid, al centro de Madrid, a un congreso donde presentaban un nuevo fármaco. Y entonces me estaba yo en medio mundo de la lactancia, me puse un tacón, un vestidito y me fui y con mi coche. Y al llegar al aparcamiento, estos aparcamientos del centro de Madrid, tercera planta, un poco oscuro, mala pinta, salí y me fui corriendo al hotel, estuve una hora en la presentación y me volví corriendo al parking porque tenía que dar de comer al bebé de vuelta. Y al llegar al parking, vi a un tipo que me empezaba a seguir por el parking, me empezó a subir el cortisol, empecé con miedo, empecé con angustia y de repente me dijo, dame las llaves del coche. Hablé de mi coche, que yo tengo un Golf rojo chiquitín, antiguo, había un coche muy bueno y entonces yo creo que debió pensar o no sé, entonces me dijo, dame las llaves, dame el móvil. Empezó a subir el cortisol, empecé a sudar, me subí al coche como si yo fuera, no sé, arranqué. Y el tipo empezó a ir detrás de mí. Bueno, no te puedo explicar la angustia. Yo las cosas las cuento con pasión, pero te estoy diciendo que esto fue angustioso.
No, es que me pongo perfectamente en tu lugar.
Salí corriendo del parking y subiendo por Castellana, llamé a mi marido y le dije, Jesús, mira, estoy, que me muero, que me acaba de pasar esto. Y mi marido, pero te han hecho algo. No podía hablar. Y llegué a casa y al llegar estaba el bebé llorando porque quería comer. Le puse al pecho para que empezara a comer y a los 2 minutos entró mi marido en la habitación. ¿Cómo estás? Y empecé. Pues mira, saliendo del parking, de repente, un señor me empezó a seguir.
¡No!
Y mi marido, ¿te has tomado algo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has relajado tan rápido?
¿La lactancia te había sedado?
Y entonces, de repente, dije, ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Y entonces terminé en ese momento de comer y empecé a buscar y descubrí que yo no he descubierto nada, pero que se sabía que a más niveles de oxitocina, menos niveles de cortisol. Y dije, pues yo tengo que escribir un libro sobre cómo estimular la oxitocina.
¡Pero qué bueno!
Claro.
¿Y hay otras cosas que podamos hacer para generar oxitocina en un momento de crisis? Aparte de dar de mamar a un hijo, porque no vamos a ponernos unos a los pechos de otros.
¿Te imaginas? Sería terrible. Pero claro, yo pensé, la oxitocina tiene que existir. Entonces, durante estos 2 años he leído todo lo que existe sobre la oxitocina. Los animales, las mascotas, las sonrisas, los abrazos, los masajes, la música, cantar, bailar, conectar con los demás, la música sincronizada, todo lo que hay escrito sobre la oxitocina. Mira, te voy a contar una cosa divertidísima que la pongo en el libro, que es que cuando Mickey Mouse apareció, Mickey Mouse era un personaje, pues un poco era adulto al principio y tenía rasgos de travieso. Y se dieron cuenta que no era un buen ejemplo para los niños. Y le fueron cambiando los rasgos cada vez como más de bebote. Pues es el típico Mickey Mouse que todos nos imaginamos ahora mismo. Bueno, pues lo que han ido descubriendo es que esos rasgos de bebote, eso se denomina la neotenia, activan la oxitocina. Y esto se está utilizando en marketing. Y por eso los coches, por ejemplo, el Beetle o el Mini, tienen rasgos de bebé. Si te fijas...
Sí, tienen esos rasgos. Como redondeados, como mi C3, que es conocido en el mundo entero y que tiene simpatía natural.
Que tiene simpatía natural, que te sube la oxitocina a tu coche. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Pues hay personas, bebés, cachorritos, que te cambian el estado de ánimo, que los ves, tú vas por la calle y de repente ves mi hijo pequeño, que es unos mofletes con una sonrisa, tú lo ves por la calle y te sonríe con sus dos dientes, y o eres un tío muy raro, es imposible que no le respondas la sonrisa, porque automáticamente te ha subido la oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante? Yo estos dos años investigando sobre la oxitocina, y va y llega la pandemia y nos dicen que no nos abracemos. Y yo con una tristeza, Cristina, digo, ¿yo qué voy a sacar un libro sobre la revolución del abrazo? Porque un abrazo de 8 segundos te baja todo el cortisol, un buen abrazo de 8 segundos, y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Porque claro, y hay una parte del libro que lo explico, está demostrado científicamente que no tocarnos
naturalmente tiene unas consecuencias gravísimas,
y de hecho lo explico porque hay un estudio brutal en Estados Unidos a principios del siglo XX, cómo los bebés que no eran tocados, porque se pensaba que era mucho mejor que ellos solitos estuvieran en sus cunitas, muchos de ellos morían. Entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque esta oxitocina nos va a acompañar a lo largo del libro, nos va a ayudar a entendernos, y muchas veces, y esto es una teoría que yo voy sacando en el libro, cuando esos receptores de oxitocina en la infancia no fueron bien tocados, o porque te pegaron, o porque abusaron de ti, o porque nadie te tocó y te abrazó. Yo no sabes la cantidad de gente que escucho en consulta que me dice, es que nadie me abrazaba. Yo estaba en un sitio donde mis padres se peleaban, mis hermanos no me hacían caso, la gente era muy arisca. Y ese abrazo, esos receptores están como ansiosos de recibir cariño. Y a lo largo de la vida lo vas buscando, lo vas intentando llenar, y muchas veces eso te lleva a conductas destructivas en el mundo afectivo a lo largo de la vida. Relaciones afectivas que no funcionan bien, parejas que no funcionan bien, relaciones sexuales muy tormentosas. Es decir, eso nos va a influir. Y yo lanzo en la segunda parte del libro una idea que es, ¿amamos como nos amaron?
Es decir, este es lo que te iba yo ahora a preguntar. ¿Cómo nos han enseñado a querer, ¿no? ¿Cómo nos influye eso? Por ejemplo, los cimientos emocionales del tipo de pareja que elige cada persona.
Ahí hago un dibujo, yo dibujo fatal, Cristina, pero en la consulta a todos mis pacientes les doy una libreta y les hago una especie de esquemas, dibujos que ellos se los llevan siempre porque yo soy muy, muy visual. Y he conseguido plasmarlos de forma mucho más bonita en el libro. Entonces yo explico que los cimientos emocionales es aquello que nosotros vivimos en la infancia. Eso que vivimos en la infancia es lo que yo denomino la zona conocida del cerebro. Es decir, si tú naciste en una familia y tú conviviste en una familia donde nadie se abrazaba, donde todo el mundo era muy frío en el mundo afectivo, donde nadie se demostraba cariño, eso es tu zona conocida. Es decir, a ti eso te parece lo normal. Y pueden suceder tres cosas. Que tú repliques eso en tus relaciones afectivas o de pareja, es decir, seas frío y distante, que tú, como eso te hizo sufrir, te vayas al campo contrario y entonces tengas relaciones de dependencia a veces muy complicadas y que incluso te perjudiquen, o la tercera es que tú hayas sido consciente de todo y de forma sana lo vayas canalizando y trabajando de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo en el libro? Que nosotros sepamos cuáles son nuestros cimientos. Y esto pasa en todo. Cuento un caso en el libro, que es muy interesante y muy sencillo de entender, de una chica de 22, 23 años que vino a mi consulta, que era becaria en una empresa y le pagaban poquísimo. O sea, me acuerdo, una miseria. Y ella trabajaba pues todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, para una jefa que la maltrataba, la llamaba todos los días, a todas horas, le pedía favores personales de trabajo. O sea, parecía ir por una miseria de dinero y con un trato muy vejatorio. Y entonces ella venía por un poquito de ansiedad, porque no se encontraba bien y no dormía. Y yo le decía, ¿y por qué aguantas esto? Otra me decía, no sé, es lo normal, ¿no? Y un día le dije, oye, ¿cómo es tu madre? Me dice, uy, mi madre es ordeno y mando. En mi casa mi madre te levanta a las 7 de la mañana, te pone a limpiar platos, te dice ahora esto, tú estás con tus amigas, te llama y te dice, vente de vuelta que tu hermano pequeño necesita algo. Y entonces tú sales corriendo, no te planteas las cosas. Como su zona conocida del cerebro, su infancia, sus cimientos, estaban basados en ese tipo de conductas, cuando aparece una jefa así, su cerebro lo detecta como algo conocido y por lo tanto repite el mismo patrón. Entonces hay gente que dice, esto es una respuesta que yo doy a lo largo de todo el libro, ¿por qué caigo una y otra vez en el mismo tipo de parejas que me perjudican? ¿Por qué de repente me fijo en este tipo de hombres? ¿Por qué de repente tengo este tipo de amigos y siempre me acabo enfadando por este tipo de situaciones? ¿Por qué estoy replicando esta relación con mis hijos y les trato de esta manera o me sale una cierta agresividad con ellos cuando no hacen las cosas como yo quiero y sale una rabia desmedida que yo no entiendo? Entonces yo lo que voy explicando a lo largo de esa parte del libro es cómo eso que hemos ido viviendo en un momento dado nuestro cerebro hace... O eres conocido y te valido, o eres malo y lo intento cambiar, o no sé lo que está pasando y soy esclavo de las circunstancias.
Qué interesante, porque esto nos va a permitir no solamente conocernos mejor, sino también cambiar nuestras circunstancias. De hecho, yo te quería preguntar sobre ¿cómo meter vitaminas en nuestra vida a principio de curso? O sea, ahora nuestros oyentes están en este momento, ¿no?, de estreno de programa, y a lo mejor pueden hacer algo para identificar la persona vitamina en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo.
Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos que luchar por tener a alguien vitamina en nuestra vida o serlo nosotros mismos. Y me parece, y es un mensaje que yo lanzo, que sería decir, cierro los ojos y pienso, ¿es mi pareja vitamina? ¿O es mi pareja alguien tóxico? ¿Es mi hijo persona vitamina o es mi hijo persona tóxica para mí? Hay personas que no es que sean tóxicas, sino que nos sacan de nuestra zona de confort. Es decir, puede ser que tú tengas un jefe que, como te exige mucho, te parece tóxico, pero en verdad lo que está intentando es sacar algo de ti que está ahí latente y tú lo ves como tóxico. Y a veces el ser humano es un poco débil en algunos temas y dice, bueno, es que tengo una cantidad de gente tóxica a mi alrededor, lo que tienes es gente que te exige y a ti no te gusta que te exijan. Yo lo que busco y lo que quiero es que todo el mundo tenga a alguien que, si tiene un momento malo, sabe que puede recurrir a esa persona. Es decir, yo digo, la gente me pregunta, ¿cómo sé si tengo una persona vitamina cerca? Pues imagínate un escenario malo, ¿a quién llamarías? ¿A quién te apetece abrazar? ¿Quién te apetece que te sonríe y te escuche? ¿Quién sabes que te va a escuchar sin juzgarte? Yo creo que eso es clave, ¿no? O sea, para mí una persona vitamina es esa que te escucha y parece que el tiempo se para a su lado y en ese momento no te está juzgando. Porque lo peor es que la gente, cuando te está escuchando, te está dando la solución y te está mirando con cara de, mira, esto es una exageración, esto no es para tanto. Y ahí la incomprensión y el dolor es mucho peor. En el libro explico una cosa, Cristina, que a mí me impresionó una barbaridad, que es el dolor social, que me lo leí hace un tiempo y me marcó muchísimo, y es que nuestro cerebro a veces sufre dolor físico, te pegan un raquetazo o te dan en la espinilla y tienes un dolor horrible. Pero cuando tú tienes dolor social, que es que te sientes humillado, juzgado, poco entendido, solo, incomprendido, se activa la misma zona del cerebro que si te dan un golpe físico.
Fíjate, ¿eh?
La misma zona, el circuito cingulado anterior. Sí. Es decir, que el dolor social duele de verdad. Y sabemos que esa persona vitamina alivia en ese momento esa zona del cerebro y te genera un bienestar. La persona que más sabe de oxitocina en el mundo, o al menos que yo sepa, es Paul Zak. Es un neuroeconomista, es decir, mezcla neurología, economía, va midiendo la oxitocina a gente que se casa, a gente que se pelea, a gente que invierte en bolsa, a todo tipo de gente, ¿no? Y tiene varios libros, en la pandemia lo he leído todo sobre él, o sea, soy una experta sobre él. Y él dice que hay que abrazar 8 veces al día.
Entonces, abrazar 8 veces al día. Vamos tomando nota en este principio de curso.
Entonces, me dirán los oyentes, pero Marian, y la pandemia y la variante... Hay que abrazar 8 veces al día. Entonces, ponte la mascarilla, ponte una escafandra o alguien de tu entorno, puedes abrazar 8 veces a la misma persona.
Claro, de la burbuja.
De la burbuja, pero abraza. O sea, no te quedes sin abrazar. ¿Y si vivo solo? Que te den un masaje, por ejemplo.
Claro.
Las mascotas. En el libro le dedico un apartado a las mascotas. Sabemos hoy en día que la gente que tiene mascotas...
Que mi gata es uno de los motivos de mi felicidad. Vamos.
Oye, me lo creo. Bueno, hay historias. Yo he leído, como en un momento dije, oxitocina y animales. Bueno, o sea, no te puedo explicar. He tenido que hacer un resumen porque hay cientos de artículos, especialmente en Estados Unidos, pero en todas partes del mundo, de la conexión que existe entre el mundo animal y las personas, y como el perro, el gato, el caballo, por ejemplo, a tu lado, de repente te genera un bienestar, y porque todo lo que se produce...
Que sí, que se acerca, se pone a ronronear a tu lado o empieza a estirarse de una forma inverosímil con un placer extraordinario, tú te mimetizas también, te estiras también, y estoy segura de que te sube la oxitocina. ¡Qué barbaridad! Claro.
Me lo creo.
Es bonito esto que estás contando, porque efectivamente, con como se ha generalizado el concepto de persona tóxica, nos hemos ido especializando en evitarlas, ¿no? Las personas...
Justo.
Que son vengativas o que hablan mal de ti o que te chantajean emocionalmente, que constituyen un elemento de presión, de tristeza, de censura, pues todas esas cosas las vamos evitando. Pero claro, hay un trabajo quizá más importante, que es el de identificar a aquellas personas a las que merece la pena seguir.
Totalmente.
Que merece la pena tener en el propio entorno, ¿no? ¿Y cómo fomentar esto en el mundo del trabajo, por ejemplo, la vitaminosis laboral?
Me encanta lo de vitaminosis, te lo voy a coger, no lo había pensado. Pues bueno, para que tú te hagas una idea, yo en el libro cuento historia divertidísima y apasionante que me pasó con un repartidor de Globo. Y es que un día estaba yo en consulta y me había olvidado mi agenda. Yo llevo una agenda siempre de papel, de escribir, donde apunto todas mis cosas, y me lo había olvidado en casa y pedí por Globo que me la trajeran de vuelta porque no tenía la información. Y apareció un tipo de Globo, me la entregó con su casco, y cuando pasó, al cabo de unos minutos, le oí detrás de la puerta de la consulta llorando, un tipo latino alto, y me contó un drama vital suyo, y entonces le dijo, oye, ¿te puedo ayudar? Y me dijo, lo mío no tiene solución. Y le dije, ay, yo me dedico a gente sin solución, o sea, que probablemente te puedo ayudar. Entonces me contó, era de un país latinoamericano, había mandado dinero a su madre para una operación gravísima en su país, y la agencia, la empresa con la que había mandado el dinero, se lo habían robado, y entonces su madre no tenía el tratamiento. Bueno, lloraba desconsolado, y entonces estuvimos hablando, vino dos o tres días a verme, a la consulta, yo le animaba todo lo que podía, pero lo divertido de toda esta historia es que un día me dice, te he visto que eres la del libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿cómo hacer que le pasen cosas buenas a un repartidor de Globo? Y entonces le dije, mira, te voy a decir una cosa, poca gente produce menos interacción con alguien que un repartidor de Globo o de Amazon o de cualquier empresa de entregas. Digo, porque van, te lo entregan y se van. No creo que dure ni 10 segundos, Cristina. Y entonces yo le dije, esas personas, tú tienes la capacidad, si lo haces con cariño, con delicadeza...
Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí.
Hay gente deliciosa.
Le digo, pueden pasar dos cosas. Cuando tú empleas la pasión y la ilusión en tu trabajo, pasan dos cosas. La primera es que hay cambios neurológicos en el cerebro. Se produce una neurogénesis de neuronas que hace que uno mejore, incluso pueden hacer nuevas neuronas en el hipocampo. Pero bueno, para que quede claro para el oyente, cambia el cerebro. Y la segunda cosa es que produces un cambio en el de que te está mirando, y le dije, oye, cuidado, que es que alguien te puede ver y de repente que se encandile contigo. Entonces el otro se marchó todo contento y me llama un día, y estaba yo en plena consulta, Cristina, y entonces me dice la enfermera, me dice, oye, Marian, que te llama Juan, se llama Juan el repartidor de Globo, que te llama, que quiere hablar contigo, yo conmigo. Le digo, oye, Juan, ¿qué pasa? Y dice, mira, Marian, estoy haciendo tu sistema. Ahora voy con las cosas y sonrío, le digo su nombre, es usted fulanito, y estoy en una casa, a las afueras de Madrid, que he traído una cosa de comida, y atendí a un señor muy elegante, y le he dicho, aquí traigo su comida, que la disfrute. Y empezó a hablar con él, el señor me ha dicho que está haciendo una entrevista para choferes, porque él trabaja en un banco, y que si quiero entrar
¡claro!
en el proceso... Y entonces, Marian, le he dicho que tengo que consultárselo a mi psiquiatra. Y le digo, ¿pero tú eres tonto? Digo, ¿cómo que tu psiquiatra? Y entonces me dice, estoy aquí, ¿qué le digo? Digo, dile que es un tío muy normal y que hablo yo con él. Y le contrató. Y entonces Juan me dijo, sácame tú un próximo libro. Porque cuando le metes pasión e ilusión a tu trabajo y te conviertes en vitamina para los que te observan, es que se producen cambios en el equipo. Se producen cambios en la salud. ¿Quién no ha enfermado, Cristina, por un ambiente tóxico en el trabajo?
Absolutamente. Bueno, pues esto es Encuentra tu persona vitamina, con lo que viene Marian Rojas Testapé este año bajo el brazo. Y prometo atender la semana que viene a un oyente que nos está diciendo por qué los adolescentes no dejan que se les abrace. Pero eso ya será la semana que viene. Marian
pregunta.
Rojas, muchísimas gracias. Y los oyentes ya estáis ahí, os lo agradecemos enormemente. Ana Huertas y Laura Rubio nos lo cuentan. Buenos días a
los dos.
Hola,
muy buenos días.
¿Tal?
Oye, y feliz inicio de temporada, que venimos aquí todos con las pilas súper cargadas. Nuestros oyentes también, por supuesto. ¿Qué les hemos preguntado? ¿Cómo no, para empezar el programa? ¿Que cuál es su persona vitamina? ¿Cómo no? Pues nos han contestado muchísimas cosas. Y la primera es esta. ¿Quién si no?
Pues mi persona vitamina, mi hija. Claro que sí, con 17 años es todo un apoyo para mí. Es mi compañía, es mi alegría, es mi apoyo, mi sabia consejera, a pesar de su edad, en los mejores momentos. Y, en fin, no es porque sea mi hija, pero es una gran persona y una gran niña.
Tiene pinta que esto es, como decía Marian, de las que dan 8 abrazos al día. ¡Qué bien!
Efectivamente, efectivamente. A mí me pasa con mi hija Inés. ¡Qué regalo!
¿Verdad?
Qué maravilla, eso de que hay que dar 8 abrazos al día, hay que tomárselo al pie de la letra, luego hay otro oyente que nos dice, mira, que sus nietos.
Mi persona vitamina, pues mis nietos. Los he tenido desde muy chiquitines y la verdad que han sido mi vida y son. Solamente con atenderlos, ponerles la merienda, estar con ellos, aunque ellos están a lo suyo, pues esos son mi vitamina.
Mi persona vitamina es mi nieta Sofía, de 6 meses. Que es lo más rico que hay en España y parte del extranjero.
Hay varios oyentes que nos hablan de sus nietos, por supuesto, que dicen, si es que los niños son la alegría de la huerta, si es que esos te meten un chute.
Es que cuando hay niños
chute,
en una
vamos,
familia y
increíble.
Bebés, la cosa marcha a toda
totalmente.
Velocidad.
Totalmente. También es verdad que no solo tenemos por qué tener una persona vitamina, ¿no? Pueden ser varios.
Yo no tengo una persona vitamina. Tengo 4 personas vitaminas, que son mis 4 hijos.
Buen
Bueno, querido Enrique, me encanta escucharte. ¡Qué ilusión!
¿A que lo conoces?
He reconocido la voz.
¡Ay, por favor!
Pues mira.
Bueno, pues personas vitaminas son las que vienen ahora, ¿eh? Porque viene Jorge Olcina a contarnos cómo viene el tiempo de toda esta semana próxima. Pero fijaos cuánta vitamina en el programa. Luego viene nuestro muy queridísimo Nacho Abad. Viene José Miguel Gaona. Hola, hola, hola. Y viene José Manuel Aguilar. Así que permaneced ahí a lo largo de las noticias.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.